Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo.
Perfiles en la UNDAB. Eduardo Rinesi.
Bueno, gracias por estar, Eduardo Rinesi, en la radio en esta visita.
Al contrario, un placer.
Bueno, un hombre con una formación increíble, un recorrido también geográfico mezclado con la formación, sobre todo un gran componente latinoamericano, ¿no? En el recorrido de la formación y la contraprestación académica, me da la impresión.
Un poquito, no sé si por América Latina tuve ocasión de girar bastante y para mí fue un gran aprendizaje. Durante 2 de los 4 años en los que fui rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, porque durante los años 2012 y 2013 tuve la gran alegría y el gran aprendizaje de presidir la Comisión de Asuntos Internacionales del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, ¿no? Y con el primero vicepresidente y después presidente del CIN, el entonces rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Arturo Somoza, que tenía una fuerte vocación por integrar el sistema universitario argentino a un esquema más latinoamericano, dimos unas cuantas vueltas por toda la región tratando de alentar algo en lo que yo creo fervorosamente, que es la necesidad de que nuestros sistemas universitarios nacionales de toda la región estén más integrados. Uh-huh. La historia de la Universidad Argentina es una historia muy asociada a los desarrollos universitarios europeos,
claro,
sobre todo.
Claro.
Y quizás en las últimas décadas, en la segunda mitad del siglo XX, norteamericanos.
Uh-huh.
Eso no tiene nada de malo, no solo no tiene nada de malo, sino que está muy bien. Auspicioso e importante. Pero es un poco absurdo que un muchacho o una chica de nuestras universidades tenga bastante más posibilidad de ver reconocida una materia si la cursó en Roma, que si la cursó en La Paz.
Claro, claro.
Eso verdaderamente es muy llamativo y nosotros teníamos la fuerte vocación por simplificar un poco eso. Y eso me llevó efectivamente a dar unas cuantas vueltas que para mí fueron muy instructivas por distintos países de toda la región, en algunos casos con Arturo Somoza, en otros casos por mi cuenta o con otros rectores, colegas con los que estuvimos tratando de avanzar en esta integración regional. Antes de eso, la verdad es que mi experiencia latinoamericana fuerte fueron mis 2 años de estudios de doctorado en
más
San Pablo.
Más de la formación, claro,
sí,
la formación.
Que tengo un excelente recuerdo y un gran reconocimiento a la Universidad Brasileña, en particular la Universidad de San Pablo, en el campo de la filosofía y de lo que a mí me interesa y de lo que yo estudié, que es la filosofía política, y sobre todo la filosofía política moderna. Es una universidad de primer nivel y tengo un hermoso recuerdo de mis años de estudio allí y un fuerte vínculo que continúo con muchos colegas a los que trato de visitar periódicamente, porque son tipos interesantísimos.
Está muy bien. Ahora, Eduardo, dentro de las autonomías de las universidades, ya conformar un entendimiento respetando esas autonomías en el Consejo Interuniversitario Nacional, me obliga a preguntar si esta situación se da también en los países de América Latina, donde haya una articulación que permita, por lo menos tocar las cumbres primero para después ir desarrollando hacia abajo.
Sí, yo te diría que en todos los países de América Latina la situación es diferente,
¿no?
La articulación de las universidades en sistemas, sus organizaciones y representaciones institucionales son muy diversas. Hay países como la Argentina donde hay un consejo de universidades públicas y un consejo de universidades privadas. Hoy en la Argentina se llevan muy bien, diría, y tienen fuertes puntos de coincidencia programática y estratégica en algunos temas más que en otros. Ciertamente el tema de la integración es un tema donde hemos podido trabajar con fuertes niveles de acuerdo. Hay otros países donde hay un único sistema universitario, hay otros países donde hay varias organizaciones de universidades o de rectores, incluso dentro del sector público. Hay países como Brasil, que tiene un aparato estatal de una complejidad y de una diferencia de niveles mucho más marcada que la Argentina, donde hay universidades nacionales, pero también universidades estatales, ¿no? Es decir, estaduales, digamos, ¿no? Provinciales, diríamos nosotros. Y eso tiene sus representaciones institucionales diversificadas. Hay países que están hoy sometidos a una tensión entre su historia y su vocación latinoamericana, claro, y un cierto pragmatismo que los lleva a mirar más bien para arriba que para abajo,
sí,
como notoriamente el caso de México.
Claro,
¿no?
Lamentablemente, agregaría
sí,
yo, ¿no?
Con los colegas norteamericanos hemos discutido mucho, porque por un lado no hay duda de que cuando uno piensa en el concepto mismo de América Latina es casi imposible que no venga una imagen de México, y al mismo tiempo, por imperativos que tienen que ver con las dinámicas de la economía, con orientaciones políticas generales que no son nuevas, sino que tienen ya varias décadas en México, lo cierto es que los colegas están allí casi esperando un sistema de becas o algún acuerdo económico con universidades norteamericanas o con el propio gobierno norteamericano, mucho más que mirando para América Latina o para América del Sur.
Claro.
Respondiendo a tu pregunta, parte de las dificultades para producir una integración universitaria bien estructurada, seria, sistemática, es la diversidad de los sistemas universitarios. En algunos países, como en la Argentina, se trata de sistemas universitarios mixtos con un fuerte dominio, no absoluto, pero significativo, del sector público, tanto en cantidad de estudiantes como en desarrollo de investigación, etcétera. En otros países, como Brasil o Chile, la cosa es al revés. Son sistemas mixtos con una fuerte hegemonía, o por lo menos con un fuerte dominio cuantitativo, no cualitativo.
Sí.
Ciertamente en Brasil las mejores universidades son públicas, pero las que tienen más estudiantes son las privadas.
Así es.
Y tenés que hay casos de países como Cuba, que es el único país de toda la región con un sistema universitario 100% público, o tenés países muy singulares como Uruguay, ¿no? Con un sistema universitario con una única, pero muy grande y muy prestigiosa universidad pública en Montevideo.
Sí.
En fin, no es fácil producir esa integración y no lo es por la diversidad de sistemas universitarios en toda la región.
Bueno, de hecho te escucho y hay una réplica casi exacta en los medios de comunicación de estas universidades, ¿no? Que estamos tratando de articular encuentros, armar un sistema de radios universitarias de América Latina y el Caribe, incorporando Brasil, está tratando de hacer lo mismo con sus radios públicas en general, universitarias y estatales o estaduales, pero claro, hay que convivir con esa diversidad, no hay otro remedio.
Sí, yo creo
que
ahí tenemos un gran desafío, sobre todo porque se trata de el sistema de medios de las universidades, un sistema muchísimo más joven que el sistema universitario mismo.
Sí, claro.
Con desarrollos muy diversos, con legislaciones, con normativas nacionales muy diversas en los distintos países. En la Argentina tenemos una ley de servicios de comunicación audiovisual que, entre otras cosas, dice que las universidades deben ser entidades autorizadas a emitir tanto radio como televisión en términos específicos. Otros países no tienen una legislación semejante, otros países están empezando a pensar una legislación así. Uruguay con noticias recientes, Brasil con seguras noticias durante 2015. Entonces se suma la complejidad de los sistemas universitarios y la complejidad de una normativa y de desarrollos tecnológicos que también son muy asimétricos en los distintos países.
Claro, derivamos acá no inconscientemente a esto porque el cierre de tu actividad como rector da un paso hacia la autoridad de aplicación de la ley que es la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, la AFCA.
Sí.
Una palabra bastante complicada para recordarla en femenino, pero ¿cómo es allí la experiencia? ¿Cómo estás viviendo? Porque hay una ley de medios, hay una carnadura real en los medios en todo el país, hay una batalla contra los monopolios, la hegemonía, y hay también una reconstrucción de el lenguaje, ¿no? Del acceso a los medios de un sector que estaba invisibilizado, silenciado por estos.
Mira, es cierto, más o menos vinieron a coincidir con dos o tres meses de superposición de ambas actividades, que fueron una verdadera locura, porque verdaderamente son dos actividades muy full time. Mi salida del rectorado de la Universidad Nacional de General Sarmiento y mi ingreso al directorio de AFCA, que era una cosa ciertamente no prevista por mí, que me puso muy contento y que es una enorme responsabilidad que trato de ejercer en fin, con mucho entusiasmo, sin duda, y aprendiendo mucho, porque se trata, en efecto, de una materia compleja, que tiene además de la dimensión, en fin, yo en años, no tanto en estos últimos, por razones evidentes, estaba dedicado a la gestión universitaria, pero sí en años anteriores me había dedicado a estudiar bastante en términos académicos, la cuestión de la relación entre política y televisión, la conformación del sistema de medios en el país y demás. Pero claro, aquí a eso se suma una dimensión más normativa, más leguleya, más y la tarea fundamental de implementar, de aplicar una ley, que es una ley todavía bastante reciente, para cuya aplicación cabal todavía son necesarias una cantidad de instancias de reglamentación. Y en efecto la discusión que vos señalás, que es fundamental, de la adecuación de algunos de los grupos mediáticos más importantes del país, uno de los cuales notoriamente ha resistido desde antes de la sanción de la ley, durante la discusión de la ley, después de la discusión de la ley e incluso después de la Corte Suprema de Justicia, dijo: señores, esto es constitucional de cabo a rabo. Han resistido las distintas invitaciones a tomarse en serio la tarea de adecuación que tienen por delante. La designación del directorio del AFCA fue resultado de una desgraciada contingencia, en realidad, porque vos sabés que el directorio del AFCA está integrado por 7 miembros que son nominados y designados de distintos modos, 3 de ellos por el Parlamento, 2 por el Poder Ejecutivo y otros 2 por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que es el Consejo...
El COFECA, claro.
El COFECA, que con una estructura federal reúne a los distintos actores de la comunicación, los actores estatales, de la sociedad civil, los pueblos originarios, las universidades, etcétera. La ley establece que de esos 2 representantes del COFECA, uno de ellos debe representar en el directorio del AFCA al sistema de universidades públicas con carreras o estudios de comunicación, información o periodismo. Así dice la ley.
Sí, sí.
Ese cargo lo ocupaba hasta comienzos de este año un querido amigo, un querido colega de la Universidad Nacional de Rosario, que por cierto es la universidad donde yo estudié hace mucho, mucho tiempo, Eduardo Seminara.
Sí, sí.
Un tipo sumamente competente, un querido compañero que había coordinado en su momento, dirigido la licenciatura en comunicación de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, que es donde yo estudié en su momento, y que venía siendo, de hecho, vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, integrando la fórmula con el rector Mayorana, que es el actual rector de la universidad. Y Eduardo tuvo que asumir medio imprevistamente este año su cargo de diputado nacional, que ejerce actualmente, debido a la muerte de... del diputado Jorge Obeid, que creo que de hecho, si no me equivoco, nunca llegó a ser diputado, porque me parece que fue que murió medio sorpresivamente entre su elección y su asunción.
Sin poder asumir, efectivamente, sin poder asumir. 2013.
Ex gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid. De manera que Eduardo tuvo que renunciar al directorio del AFCA, y eso precipitó la necesidad de una designación que tuvo lugar entre los meses de abril y mayo de este año. Yo creo que me incorporo formalmente al directorio del AFCA en mayo de este año. El trabajo allí es muy interesante, Y lo que digo, más allá de que todos los directores estamos comprometidos con todos los temas, discutiendo todos los expedientes, ocupándonos de todos los asuntos, con equipos técnicos y legales muy competentes, ¿no? No se supone que uno deba entender las minucias de cada uno de los asuntos, como en ninguno de estos cuerpos colegiados, pero sí es cierto que yo me he tomado muy en serio la tarea de tratar de ocuparme allí de los asuntos vinculados con el sistema universitario, porque me parece que es lo que corresponde al director que
proveniendo de allí, sistema. Claro.
Y estamos ahí en un momento muy interesante. Vos decías hace un momento, radios universitarias,
canales, señales de televisión.
Señales de televisión que la ley indica que las universidades pueden solicitar a la autoridad federal y que la autoridad federal debe autorizar.
Sí, sí.
Eso plantea problemas de todo tipo, problemas tecnológicos, problemas de capacitación, problemas de infraestructura, problemas de muchísimo presupuesto.
Claro, recursos. Y además una innovación, por ejemplo, el caso de Avellaneda, lo contamos públicamente, está integrando uno de los consorcios que se está formando.
Y eso es que es una cosa muy interesante.
Es un actor novedoso en este marco, ¿no?
Sí, tan novedoso como necesario en cierto sentido, por diversas razones. Pero la más importante de ellas es que para cualquiera de nuestras universidades, digo nuestras, pensando en Avellaneda, incluso en una universidad un poco más grande que la de Avellaneda, como Lanús, o en la Jaureche, o en General Sarmiento,
todas las del conurbano, yo diría.
Todas las del conurbano, yo diría, son universidades de mediana, en el mejor de los casos, para chicas, uh-huh, y para cualquiera de nosotros no solo representaría un esfuerzo presupuestario extraordinario producir
un canal,
tener un canal de televisión, claro, convertirnos en un canal de televisión, sino que además sería un verdadero disparate que en el área metropolitana de Buenos Aires hubiera una casi veintena de, claro, canales de televisión, no tendría ninguna justificación.
Sí,
no,
porque además es muy dividir, atomizar mucho la audiencia potencial, ¿no?
Que de hecho ya aún pasa. Si no hubiera problemas serios, sí, de espectro, sí, como además, sí, sabemos, sí, que hay, pero sí, quiero decir, sí, más allá de los problemas prácticos de asignación de espectro, hay en efecto una capacidad limitada para recibir canales universitarios en un territorio. Entonces, la idea que venimos trabajando mucho con los colegas rectores, con mi propia sucesora en el rectorado de mi universidad, que es una querida amiga y compañera que venía ya trabajando conmigo en los últimos años en la gestión de la universidad, Gabriela Dicker, uh-huh, con el rector de Avellaneda, con el rector de Quilmes, con la rectora de Lanús, con los rectores de Luján, de Moreno, de las distintas universidades con las que trabajamos, estamos avanzando, y yo creo que este año, en los últimos meses de 2014, hemos dado una serie de pasos muy importantes. Bien. En la conformación de dos grandes consorcios televisivos universitarios. Uh-huh. Uno reuniendo a las universidades del sur del conurbano y el otro reuniendo a las universidades del norte y eventualmente alguna del oeste, uh-huh, con la perspectiva de que ese enorme territorio pueda ser cubierto por dos buenos canales de televisión de las universidades.
En Perfiles de la UNDAB, Eduardo Rinesi. Entre sus libros se destaca Mariano, Seducidos y Abandonados, Carisma y Traición en la Transición Democrática. En Perfiles de la UNDAB, Eduardo Rinesi.
¿Qué significa desde el punto de vista del hombre de la universidad, del hombre formado para la universidad y la docencia, la aparición de estas nuevas universidades, estos escenarios nuevos?
Yo creo que de manera general y como principio general, una noticia extraordinaria, extraordinaria. Después uno, por supuesto, puede y debe estar atento, esto que digo es tan obvio que ni siquiera habría que decirlo, a la calidad de los programas académicos, digo, eso es lo previo de lo previo. Uh-huh. Pero quiero decir que es una noticia extraordinaria, que nos permite hoy algo que yo siempre subrayo y que destaco mucho, porque me parece que es una de las grandes novedades de estos años argentinos que vivimos, que son tan interesantes, tan apasionantes, por la capacidad que en estos años hemos experimentado de empezar a representarnos, a pensar como derechos que nos asisten, uh-huh, e incluso con la posibilidad de calificar algunos de esos derechos como derechos humanos, uh-huh, universales, inalienables, que nos asisten, un conjunto de cosas que hasta hace muy poquito tiempo habíamos naturalizado como formando parte de las prerrogativas o privilegios de muy acotados grupos sociales y que hoy pensamos efectivamente como derechos universales, uh-huh, de poblaciones muy grandes. Eso no tiene que ver solamente con una cosa declarativa, que un documento de las Naciones Unidas, que yo cito siempre, ya me aburro a mí mismo de citar la famosa declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias del año 2008, que dice que la educación universitaria es un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Pero no se trata solamente de una cuestión declarativa, se trata de generar las condiciones materiales para, uh-huh, que los propios sujetos puedan experimentar como un derecho que los asiste, la posibilidad de asistir a la universidad. Y eso, por mucho que la Constitución Nacional diga que el Estado garantiza la educación, por mucho que las leyes digan que el Estado garantiza la educación, por mucho que las Naciones Unidas digan que el Estado garantiza la educación, si uno hasta hace nada más que una generación, ¿no?, y menos incluso te diría, hasta hace nada más que media generación, uh-huh, uno había tenido la buena o mala suerte de nacer en un conjunto importantísimo de localidades del interior del país que no tenían una universidad pública, los 500 o a veces 1000 kilómetros a la redonda, y las posibilidades efectivas, claro, de ver concretado ese derecho como una posibilidad cierta para la vida de uno, se veían muy condicionadas a la posibilidad del papá de uno de instalarle un departamento, de garparle una pensión en alguna de las 7, 8 o 10, porque eran muchos más, hasta hace poco, grandes ciudades donde había universidades. Hoy la posibilidad de que cualquier pibe o cualquier chica del sur del conurbano, para ir a una universidad pública, gratuita y buena, no tenga que hacer más que un viaje razonable desde su casa, o que cualquier pibe del conurbano norte, o que cualquier pibe del conurbano oeste, o casi te diría, sin temor a exagerar mucho, que cualquier pibe o piba del país, porque la verdad es que en un esquema de expansión del sistema en todas las universidades, todas las provincias tienen hoy una, y a veces bastante más que una, universidad pública en su territorio, y eso te permite decir con mucha más tranquilidad que hoy la universidad se va acercando a ser, tampoco nos chupamos el dedo ni suponemos que las cosas se convierten en derechos por un acto de voluntad, pero se va acercando a ser algo que se parece mucho a un derecho tendencialmente universal.
Bueno,
y esa es una noticia extraordinaria.
Son decisiones que devienen de la política o de políticas, palabra que es bastante maltratada, ya hablamos de los medios a veces hegemónicos, despreciada. Una palabra subalterna en el discurso de estas acciones dominantes de comunicación, que en definitiva en la Argentina han puesto marcas, ¿no? Uno va más allá de la universidad y ve acciones determinadas con herramientas de la política que hablan a las claras de que también no es solo un paso casual el que un iluminado vino y dijo hay que poner universidades, sino que hay soluciones paralelas para que esa gente decida contar con el tiempo y los recursos para ir a estudiar, ¿no?
Sí, yo creo que la política ahí, y la política pensada y desplegada desde el Estado, ha tenido en los últimos años un papel extraordinario en la posibilidad de que una gran cantidad de cosas, no solo la universidad, puedan empezar a pensarse como derechos, como derechos que nos asisten, ¿no? La propia comunicación, ciertamente, tiene que ver no solamente con una definición política en el sentido más general de la palabra, de pensar la comunicación como un derecho humano, etcétera, sino con definiciones políticas concretas, con inversiones de dinero cuantiosas. La cantidad de plata que los ministerios de educación, de planificación federal, que distintas reparticiones del Estado Nacional y a veces de los estados provinciales y locales han puesto para hacer posible que las universidades tengan estudios de radio como este o estudios de televisión, a veces sofisticadísimos y muy importantes, la capacidad de plata para capacitación de profesionales, la cantidad de plata para la incorporación de profesionales de la comunicación al desarrollo de los medios de televisión universitarios. Solo para dar un número, en el año 2014 el Ministerio de Educación de la Nación financió en cada una de 20 universidades que tienen sistemas de medios de televisión y de radio propios, la incorporación de 15 puestos de trabajo, lo cual da 600 puestos de trabajo, que significa plata recurrente.
Una inversión directa.
Es una inversión extraordinaria. Que de paso, y dicho casi como una nota a pie de página o como una nota al margen, desmiente terminantemente el disparate ideológico, mentiroso y tramposo de que la plena aplicación de la ley de medios iba a dejar a todo el mundo sin trabajo, iba a eliminar fuentes de trabajo, todo el mundo iba a tener que ir a mendigar a la calle. Lejos de eso, solamente el sistema universitario, que es un actor menor del enorme sistema de medios del país, está incorporando 600 personas a su sistema de comunicación audiovisual en solo un par de años de tiempo.
Y las características, además de cada caso, que permiten que haya fuentes de trabajo alternativas, no a lo mejor indirectas, sí, pero alternativas, porque tenemos en un panorama bastante sofisticado, diría, de medios, sociedades anónimas, empresas mixtas, que han generado producciones nuevas. Estoy pensando y me trabo en el canal de noticias de Córdoba, por ejemplo, de 24 horas de noticias, que peleó muy duro para que esté incluido en la grilla del cable y finalmente lo consiguió. Es que es producto y esfuerzo de uno de los canales históricos de las universidades argentinas, como es el canal de Córdoba, convencional, a poner una señal de noticias con una agenda que yo digo, me gusta decir contraagenda, para poder mostrar que hay otra realidad, que hay otra información y que necesariamente no tiene que pasar por el meridiano de la ciudad de Buenos Aires para poder gestarla, ¿no? Es muy interesante esto que está pasando.
Yo creo que parte del proceso de democratización de las comunicaciones al que asistimos tiene que ver con la aparición de muchas voces nuevas, con entonaciones nuevas, con preocupaciones nuevas, con agendas nuevas, en un esquema que tiene un marcado, una marcada vocación federal, ¿no? La palabra democratización, que apareció varias veces en la charla que estamos teniendo, a mí me gusta mucho y me parece que tiene varios componentes.
Uh-huh. A ver.
Y uno de esos tiene que ver con esto que estamos charlando en relación con los medios, que es la aparición de más voces. Me parece que una sociedad es más democrática cuantas más voces aparecen. Uh-huh. Y el sistema de medios es un lugar fundamental donde esas voces deben aparecer. Por supuesto, no se trata solamente de que aparezcan voces de manera más o menos pintoresca o folclórica. Se trata de que esas voces, que son voces que portan sujetos, uh-huh, sean también voces que participen en una discusión colectiva, que tenga efectos en la definición de política. Por eso, junto con la aparición de voces, el otro componente fundamental de los procesos de democratización es la ampliación de posibilidades de participación de los sujetos portadores de esas voces. Y el tercer componente sobre el que venimos charlando en realidad, porque no hemos hablado de otra cosa, es la ampliación de los derechos de esos sujetos.
Claro.
Entonces,
claro,
si yo tuviera que decir cuál es el signo de estos tiempos argentinos, qué es lo que nos entusiasma, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos pone contentos de la creación de nuevas universidades, de la creación de radios y de televisiones universitarias o de los canales comunitarios o de una cantidad de actores nuevos que aparecen, yo creo que son esas tres cosas. Democratización, uh-huh, es más voces, más participación y más derechos. Y yo creo que en esos tres campos los últimos años argentinos han sido extraordinariamente ricos.
Perfiles. Conversamos con Eduardo Rinesi. Entre sus libros se destaca Mariano, Seducidos y Abandonados, Carisma y Traición en la Transición Democrática. En Perfiles de la UNDAB, Eduardo Rinesi.
Hablemos de otra cosa, Rinesi, un poco de la política y de la filosofía política, en algunos casos guardada, sesgada para algún sector más aristocrático, y hoy me atrevería a decir en la calle, ¿no? Porque el pensamiento está en la calle, la evaluación está en el ciudadano. Esto ha pasado en una democracia tan incipiente, tan chiquita, un pestañeo apenas de la historia, estos 30 y pico de años, pero que en los últimos ha tenido una reversión, ¿no? Estoy pensando en aquella histórica frase, no te metas, a la participación plena, ¿no? ¿Qué pasa en los ámbitos, primero de la cultura y de la formación académica, y cómo se ha trasladado eso al campo de lo popular?
Es muy interesante la pregunta. Yo creo que efectivamente estamos viviendo un tiempo increíble de vocación por la discusión política, de reaparición de la política en un lugar muy central en nuestras conversaciones cotidianas, en los entusiasmos de una gran cantidad de actores y, como ya se dice más o menos rutinariamente, sobre todo de los jóvenes, y eso, uh-huh, es extraordinariamente importante, eso es extraordinariamente esperanzador. Y ahí es una muy buena pregunta. ¿Cómo sintoniza, para usar una palabra radial, cómo sintoniza con ese movimiento el desarrollo de nuestro pensamiento académico, de nuestro pensamiento científico, de nuestro pensamiento universitario? Y yo creo que allí no debemos ser complacientes y debemos señalar que tenemos muchos problemas y que tenemos grandes desafíos por delante. La universidad tiene una historia, a veces muy agudas, a veces muy sutiles, a veces muy interesantes, no siempre de cara a los grandes debates colectivos. Y aparecen después vocaciones, sin duda, encomiables, por acercar eso. Y entonces aparece la idea de divulgación, y aparece la idea de extensión, y aparecen una cantidad de gestos que a veces no carecen de una entonación más o menos filantrópica, ¿no? De ir y explicar fácil lo que nosotros habitualmente decimos difícil. Uh-huh. Y toda una serie de cosas que, lejos de cuestionar la matriz elitista sobre la que están construidas nuestras universidades, en realidad la refuerza y la confirma, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos geniales, hacemos unas teorías requete sofisticadas, hablamos re difícil, somos buenísimos, pero los sábados a la tarde damos cursos de extensión donde les explicamos a los otros, ¿no?, esas cosas tan complicadas que nosotros, porque somos geniales, hablamos entre nosotros. Y yo creo que cuando la universidad se piensa a sí mismo así, y piensa así su forma de relación con el medio, con el territorio, con la opinión pública, está en problemas serios. Hay una cosa que dice siempre nuestro secretario de Políticas Universitarias de la Nación, que es un querido amigo, por quien yo tengo un enorme respeto y una gran admiración, porque es un finísimo pensador de la cuestión universitaria. Uh-huh. Fue rector de la Universidad Nacional de Misiones, se llama Aldo Caballero. Uh-huh. Y es un tipo verdaderamente muy, muy agudo, muy interesante. Y Luigi, puesto que ese es su nombre de guerra, ajá, Luigi Caballero dice siempre lo mismo en relación con esta cuestión sobre la que venimos charlando del derecho a la universidad. Dice, el derecho a la universidad es y debe ser un derecho de los individuos, es decir, todo individuo tiene que tener la posibilidad efectiva de ir a una universidad, de estudiar en ella, de recibirse en ella, de hacerlo en un plazo razonable, y yo agrego, y de tener profesores que se preocupen por él, uh-huh, y que no lo humillen, uh-huh, y que no le pregunten si lo pensó mejor y si no prefiere hacer una carrera corta porque le parece que esa ingeniería que eligió es demasiado para él. Ajá. Porque todas esas cosas se siguen diciendo, claro, en las universidades, claro, argentinas, y hay que dejar de decirlas si de verdad pensamos que ese individuo es un sujeto de derecho. Pero además de ese individuo como sujeto de derecho, Luigi Caballero resalta siempre que el otro sujeto del derecho a la universidad es el pueblo como sujeto, uh-huh, colectivo, ¿no? Y eso que dicho así o escuchado por primera vez puede sonar a una consigna más o menos facilonga, el, sí, pueblo como sujeto del, sí, derecho, sí, a la universidad. En realidad yo creo que es un pensamiento muy sutil que quiere decir, me parece a mí, lo siguiente: que claro que los hijos del pueblo tienen que tener la posibilidad efectiva de venir a la universidad si lo desean, si quieren, si tienen vocación, si tienen ganas, si no encontraron nada mejor para hacer en la vida. Hay ciertamente cosas mucho mejores para hacer en la vida que ser un universitario. Estoy seguro que ser bailarina de clásico es muchísimo más interesante, y corredor de Fórmula 1 ni te cuento. Pero que todo el que quiera ser universitario pueda hacerlo, me parece que es, uh-huh, fundamental. Ahora, si alguien elige hacer de su vida algo distinto que ser un universitario, no por eso pierde el derecho a la universidad, que no, uh-huh, es solamente el derecho a venir a la universidad, a estudiar en la universidad y a recibirse en la universidad, sino que es el derecho también a apropiarse de modos muy diversos del enorme esfuerzo, la enorme inversión o los resultados del trabajo, ¿no?, investigativo, científico, que desarrollamos los académicos en las universidades, gracias a la enorme inversión que realiza el pueblo argentino en su conjunto a través de su Estado, para que nosotros podamos investigar una cantidad de asuntos que son demasiado importantes para, uh-huh, que los resultados de esas investigaciones circulen solamente entre nosotros bajo el aburridísimo formato de los papers académicos. Uh-huh. Tenemos, sí, que aprender a hablar otros lenguajes. Uh-huh. No tenemos que dar cursos de extensión o hacer artículos de divulgación, ¿no?, y hacer algún gesto filantrópico de ir hacia los otros, hacia el pueblo, hacia los pobres, hacia los que no saben.
Sí.
Tenemos que aprender a hablar lenguajes que son más difíciles y no más fáciles,
sí,
que el lenguaje que hablamos los académicos, para que la universidad se justifique ante el pueblo que la financia.
Ahora, hay datos interesantes de este tiempo, por ejemplo, la creación con rango de ministerio de la ciencia y la tecnología en la Argentina, que es una forma también de ir traduciendo en el lenguaje coloquial y cotidiano lo que la ciencia y la tecnología hacen y de cómo interactúan en la vida de todos nosotros, los del pueblo, producto justamente de esa generación, más allá de las nuevas raíces que han tomado aquellos científicos que han encontrado ese reconocimiento en el lugar.
Sí, sí, yo creo que el desarrollo en ciencia y técnica en estos últimos años es extraordinario. Creo que la creación del ministerio, en efecto, es en sí misma una señal, pero además es una señal que ha permitido el desarrollo de políticas extraordinarias. No hay duda, desde la repatriación de los benditos 1,000 y pico de jóvenes científicos que en su momento se habían ido y que ahora están volviendo en condiciones, además de trabajo, muy adecuadas, muy esperanzadoras, hasta la extraordinaria cantidad de dinero que está invirtiendo el Estado argentino, inigualada en toda su historia. Este, uh-huh, es el momento, sin duda, de mayor inversión del Estado argentino en desarrollo científico y tecnológico, en sistemas de becas para que todos los jóvenes que se lo propongan puedan desarrollar estudios de posgrado, puedan incorporarse al CONICET como investigadores, puedan hacer carreras muy promisorias en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Todo eso es extraordinario, y me parece que nos obliga también, pensando desde el lugar desde el que estamos pensando, que son las universidades, a tratar de de ayudar también al sistema científico y tecnológico, que por su parte se está preguntando cómo ayudar al sistema universitario, uh-huh, a diluir o a limar ciertas viejas y tradicionales asperezas entre los dos sistemas, uh-huh, que forman parte del problema de cómo los científicos que trabajan como científicos y que investigan en sus disciplinas, participan también de la vida universitaria como formadores, ¿no?, de estudiantes de otras generaciones. Eso en algunos momentos de la vida universitaria y científica argentina, no tan lejanos, uh-huh, pienso en los 90, pero no solo, pienso en los ecos de los 90 hacia, ajá, acá, que llegan hasta nosotros.
Sí, claro.
Llegan hasta nosotros, sí, claro. Llegan hasta la conformación de nuestras subjetividades, uh-huh, nuestro modo de representarnos lo que hacemos, nuestro modo de plantarnos frente a nuestros estudiantes. En todo eso está la marca de los 90 neoliberales, de las que nos gusta sentirnos muy alejados, pero de las que no estamos nada alejados.
No, están entreveradas acá todavía, claro.
Yo creo que sí. Y allí tenemos una tarea, que es cómo conciliamos la fundamental tarea que tenemos, lo digo en plural usando la palabra científico en un sentido muy, muy, muy amplio, que tenemos los científicos, los académicos, de desarrollar, ¿no?, la ciencia, la tecnología, la innovación en el país, a través sobre todo de la investigación, de programas de investigación, de nuestros laboratorios, de nuestros gabinetes, patatín, patatán, y al mismo tiempo cumplir con la obligación fundamental que tenemos de formar a las próximas generaciones, ¿no?, en las aulas de nuestras universidades. La ciencia, el desarrollo de la investigación sin el trabajo en el aula, la formación de nuestros estudiantes, la tarea fundamental de la docencia, es cómplice de un modo fuertemente elitista y despreocupado por la democratización del conocimiento, que forma parte de una matriz de la formación universitaria argentina. A la inversa, la pura actividad de docencia, sin el desarrollo de una actividad científica, tecnológica, innovativa, de laboratorios, puede llevarnos a una repetición poco innovativa de conocimiento. Entonces, me parece que la pregunta es, y hoy hay excelentes condiciones para formularse y responderse bien esa pregunta. Tenemos un presidente del CONICET que es un lujo y que está preguntándose todo el tiempo, ¿no?, ¿cómo hace el CONICET para contribuir al desarrollo de las universidades y no, como ocurría no hace tanto tiempo atrás en la Argentina, para a veces restarle a las universidades algunos de sus mejores recursos científicos que tenían todo tipo de incentivos sistémicos para abandonar o limitar su actividad de docencia en beneficio de su actividad investigativa? Yo creo que cómo combinamos esas dos actividades es hoy un desafío fundamental en nuestras universidades.
Perfiles. Edición, Diego Aguilera. Operación técnica, Lautaro Federico Jamra. Producción, Pablo Florido, Noelia Giorgi. Locución, Gabriela Godoy. Idea y conducción, Mario Giorgi. Perfiles. En Perfiles de la UNDAB, Eduardo Rinesi.
Estamos en un año electoral, hay también ahí hay alguna traza de los 90, sobre todo en la muestra o el proyecto, o a veces exagera uno decir proyecto porque hay apariciones, títulos, pero no propuesta en muchos casos. ¿Qué le falta a la política y a la política partidaria para amoldarse a este tiempo del pensamiento en la Argentina?
Qué buena pregunta. Yo no sé si ahí la expresión la política, no sé si a la política o a la política partidaria le falta alguna cosa. Creo que allí uno debería distinguir distintas situaciones, ¿no? Yo creo, voy a decir con total franqueza, yo creo que la enorme mayoría de las fuerzas de la oposición al gobierno que tenemos, y le falta imaginación, le falta lucidez, le falta le faltan años luz porque le falta incorporar, y algo de lo que vos decís me parece que tiene que ver con eso, le falta incorporar el conjunto de desafíos que el gobierno argentino en los últimos años ha puesto a la vida política argentina. Expresiones como las que circularon durante toda esta conversación y que a nosotros no nos interpelan, como suele decirse, uh-huh, habría que abolir esa
palabra fea.
Esa palabra fea que nos evita buscar sinónimos más poéticos, pero que nos convoca, que nos llama, que nos, uh-huh, emociona, que nos enamora la idea de pensar a los sujetos como sujetos de derechos, uh-huh, ¿no? Bueno, esa idea es simplemente extraña, extranjera a la representación que se hacen sobre la política, sobre los ciudadanos y sobre la democracia, una cantidad importante de dirigentes argentinos.
Pareciera que la oferta sobrevuela todo eso, ignorándolo, asestando golpes de publicitarios, de mercado, ¿no? De merchandising.
Sí, que pueden resultar exitosos para un cierto sector de la uh-huh. ciudadanía, para ciertas posiciones, más o menos convencionales, más o menos conservadoras. Pero yo creo que el desacomodamiento de las posiciones, la conmoción que ha producido el kirchnerismo como fenómeno importante, como fenómeno fuertemente conmovedor de certezas, de lugares comunes, de representaciones tradicionales, y obliga y exigiría a los dirigentes de la oposición estar a la altura, ¿no? De haber registrado algo de eso. Uh-huh. Y lo que vale para los dirigentes de la oposición vale también para alguna de las orientaciones dominantes también en nuestros estudios académicos sobre la política, ¿no? Yo creo que allí no tiene nada de malo, no solo no tiene nada de malo, es muy bueno y es perfectamente natural que la historia se adelanta al pensamiento sobre la historia.
Ajá.
El pensamiento siempre llega tarde, como enseñaba un filósofo del siglo XIX, y ese no es un problema que tenga, esa es su misma naturaleza. El pensamiento llega tarde porque llega para pensar lo que pasó.
Claro.
El problema es cuando el pensamiento, además de llega tarde con herramientas equivocadas, llega tarde con instrumentos que ya no sirven,
tarde
llega
tarde y mal,
con
digamos.
Bibliografías absolutamente inadecuadas. Uno tiene a veces la impresión, conversando con algunos queridos y estimados y respetados colegas del campo de la ciencia política, de las ciencias sociales, y tenía la sensación inevitable de que el pensamiento político argentino se ha renovado a un ritmo muchísimo más interesante que el pensamiento de la ciencia política, que está tratando de pensar lo que está pasando con herramientas que atrasan 15 años en bibliografías de otros países. Uh-huh. Y vos decís, viejo, hace un esfuerzo, trata de pensar lo que está pasando porque es demasiado interesante para pensarlo tan flojamente.
Y lo hablamos en el ámbito universitario, pero también la región, Latinoamérica, ha venido dando señales también de una gran evolución, tanto desde el punto de vista de regional, de intercambio, UNASUR, MERCOSUR, estoy pensando, pero también en los procesos culturales y populares, ¿no? De la participación popular.
Yo creo que, no voy a decir ninguna novedad, pero voy a decir algo que creo que todos pensamos. Estos años latinoamericanos son extraordinarios, y me parece que una buena noticia de 2014 es que son años a los que ya muchas veces se les quisieron señalar la hora, se quiso señalar que había allí un ciclo que
la fecha de vencimiento,
sí,
diríamos.
Y no da la impresión de que ese vencimiento esté cerca. Por uh-huh. suerte los pueblos no comen vidrio, por suerte los pueblos siguen acompañando, a veces con muchísimo entusiasmo, a veces con más vacilaciones, a veces señalando problemas que sin duda todos estos procesos tienen, pero 2014 fue un año muy importante de revalidación de estos procesos en una cantidad decisiva de los países de nuestra región, empezando por el más grandote, cuyas elecciones todos seguimos con muchísimo interés porque todos sabíamos que era mucho lo que allí se jugaba, y el modo en que se resolvió esa elección, una elección crucial en la que el sistema entero de medios del Brasil jugó muy claramente un partido que perdió, uh-huh. son decisivas para lo que sigue a partir de entonces. Creo que todos seguimos con menos angustia porque conocíamos de antemano el resultado, pero seguimos con interés
claro. Lo
que pasó en Uruguay. Uh-huh. Todos estamos muy interesados en seguir el proceso boliviano. Todos nos alegramos mucho que Chile haya vuelto, ¿no? A acompañar un clima general de la época con un gobierno de izquierda, uh-huh. progresista. Y yo no tengo ninguna duda de que el proceso en la Argentina sigue sin duda porque los pueblos no comen vidrio, los pueblos votan la continuidad de procesos que han significado mejorías extraordinarias en uh-huh. los niveles de igualdad, en los niveles de bienestar, en los derechos que hoy ese pueblo puede computar como derechos conquistados o en vías uh-huh. de conquista. Y la verdad es que también, porque lo que aparece del otro lado es una cosa tan desarticulada, tan floja, tan pobre, conceptualmente tan esquemática, políticamente tan reaccionaria, que no da la impresión de que allí pueda aparecer.
Hay razones para estar optimista, cautelosamente, por cierto, porque siempre Hay alguna cosa de cierta acechanza, pero uno tiene casi el derecho, ¿no?, de sentirse optimista. Sobre el final, Rinesi, no voy a dejar de preguntar si esa barba es un homenaje a la generación del 80, es una vocación, tipo joven que anda por el mundo.
Es pura fiaca.
Hay gente que dice, vive gente ahí, incluso me dicen.
No, hay poblaciones ya muy desarrolladas. Es pura fiaca. Me afeité por última vez el último día de la colimba.
Ah, mirá.
Y creo que después de entonces nunca más.
Está muy bien.
Así que no, pero no responde a ninguna motivación estética particular, sino a pura fiaca.
Y una gran comodidad de trasladarse por el mundo. Bueno, con esta nota algo simpática y humanista, por cierto, como todo el resto de la charla, quiero agradecerte mucho que hayas estado aquí charlando con nosotros.
No, ¿sí? al contrario, un placer. Siempre vuelvo con mucho cariño a esta querida Universidad de Avellaneda, que me alegra mucho ver progresando y creciendo y dando los pasos extraordinarios que viene dando ya desde hace unos cuantos años.
Está muy bien. Bueno, buena faena en el AFCA, tarea ciclópea, ¿no? Porque es una serie de actores que van jugando, intereses que van y vienen, y sobre todo algo que me queda en el tintero que lo voy a preguntar ahora, porque además la ley, sin que haya actores hablando, televisándose, ha desenmascarado, por lo menos, ha puesto blanco sobre negro sobre una construcción del periodismo que no era la verdadera, con la cual nos estuvimos informando, o nosotros que estamos en los medios de ese tiempo, estuvimos utilizando esta información sin saber realmente la certeza de quién emitía, ¿no? La ley ha permitido también que la ciudadanía siga consumiendo lo que quiera consumir, por lo menos sepa de dónde viene, ¿no?, esa historia.
Yo creo que hay dos cosas. Me parece que, por un lado, en efecto, la ley permite el surgimiento de muchas más voces, de una mucha mayor pluralidad de voces, de la aparición de múltiples relatos. La palabra relato no está ni bien ni mal. Es, en efecto, lo que todos producimos. Y no significa ninguna forma de distorsión o de mentira respecto al mundo. Significa
es lo que estamos contando, claro.
Es lo que estamos contando, y todos contamos cosas distintas porque tenemos valores diferentes, porque tenemos intereses diferentes, porque tenemos posiciones diferentes. Y en efecto, me parece que un logro extraordinario de estos años es esa multiplicación de relatos, todos, los que nos gustan, los que no nos gustan, los que dicen eso que a nosotros nos gusta llamar la verdad y los que hacen eso que a nosotros nos gusta decir mentir, todos esos deben seguir existiendo, porque es esa existencia polifónica de relatos lo que garantiza la vida de una sociedad democrática. Yo creo que, junto con esa diversificación y con un espíritu que me gustaría decir esto que subrayo siempre, este gobierno no se da a sí mismo el nombre de liberal. Ajá. Y nadie se le ha ocurrido jamás decir que es un gobierno profundamente liberal. Sin embargo, yo quiero decir que este gobierno populista es el gobierno que más ha hecho en la historia argentina, sin duda, por la cabal vigencia, por la plena garantía de todas las libertades con las que soñó siempre el pensamiento político liberal. Ningún gobierno de los que se llamó a sí mismo liberal ni eliminó las figuras de las calumnias e injurias del mapa de las posibilidades de la censura estatal a la libertad de prensa, ni generó las condiciones para que cualquiera pueda decir lo que se le ocurre sin temor a que venga un policía feo a darle de sí, palazo porque no le gusta lo que es. Entonces, me parece que absoluta libertad, pluralidad de voces y algo que vos decís que yo creo que es muy rico y muy interesante. En el debate mismo se van revelando, se van develando los intereses y los valores que operan atrás de todas las narraciones, de todos los relatos, también de la nuestra, ¿no? Y todo vamos entendiendo con quién estamos conversando. Eso nos vuelve menos ingenuos y vuelve a la conversación democrática más rica.
¿Estás escribiendo algo? ¿Estás con algún ensayo, con algún trabajo? ¿Hay tiempo?
Terminé un librito que me dejó muy contento y que es una especie de ensayo en el que trato de recoger algunas cosas que venía pensando sobre la universidad y un poco la experiencia de 11 años de gestión universitaria muy intensa. Un poco en broma y un poco en serio, un poco presuntuosamente, lo llamé Filosofía Política de la Universidad.
Ajá.
Y si todo sale bien, debería salir en los primeros meses de 2015.
Bienvenido entonces, Eduardo. De nuevo, gracias.
No, un abrazo. Muchas gracias.
Eduardo Rinesi participa activa e ininterrumpidamente desde hace 25 años en congresos, conferencias, coloquios y jornadas académicas en el país y en el exterior. Fue director del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre 2003 y 2010 y rector de la universidad hasta el 2014. Actualmente es director propuesto por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual de AFCA, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Perfiles es una realización del Departamento de Contenidos de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda para la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas.